Suenan Los Terapeutas, la banda del Mandrake Wolf, disco de 2002, Amor en lo Alto. Disco conocido por muchos como el de la peor tapa de la historia de la música uruguaya. La canción es Llegaste a mí, que es el tema que abre este disco. Este disco está incluido en el libro de Andrés Torrón, 111 discos uruguayos de reciente edición, editado por Agua Clara. Esos discos que uno perfectamente... A ver, a mí no, por lo general no me gustan esos libros de mesa central de un living, ¿no? Que son sobre mansiones, sobre campos, sobre caballos. Nunca tuve ese libro que a mí me gustaría poner en mi mesa central.
Yo tengo uno sobre cerveza.
Bueno, ese es un buen libro.
La historia de la cerveza en Uruguay.
Ahí tenés. Me parece que me llegó el momento de poner uno de esos libros. Es un libro realmente de colección. Donde Torrón elige, según sus gustos, pero también algunos otros criterios, 111 discos y los reseña. Cada uno tiene, para cada uno le dedica una carilla para hablar del mismo y otra carilla para su ficha técnica y su tapa. Andrés Torrón, ¿cómo anda? Bienvenido, gracias por arrimarse.
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Periodista y músico Andrés Torrón, lo pueden leer en Montevideo.com en este momento, con la columna de Sin Cassette.
Ahí está.
Y en cuanto a este proyecto, nació, me imagino, hace ya varios años, ¿no? Para llegar a esta edición.
Hace muchos que venía con esa idea, que ni siquiera en principio era un libro. Era como, bueno, no sé, una nota muy grande o... Tenía una carpeta ahí en mi computadora donde iba juntando cosas. En un principio había pensado en hacer una especie de libro chico sobre mis 30 discos preferidos. Pero...
¿Eran 30 discos uruguayos? ¿O era?
Sí.
Siempre. Había algo que era seguro que eran uruguayos.
Siempre, claro. Siempre pensando en la música uruguaya porque me parecía... hay muchos ejemplos en el mundo de esta clase de libros. Pero... No había ninguno uruguayo, ¿no? Uh-huh. O sea, dedicado a la música uruguaya.
Ahí estaba el filo. Y vos decís, al principio iba a ser una nota bien larga. ¿Cuál fue el disparador de esa nota? ¿Fue un disco en particular? ¿Fue decir, cuánto me gusta este disco? No sé, ¿qué poco sé o qué poco está contextualizado la historia de este disco? Y empezando por ahí, dijiste, bueno... Si este, ¿por qué no este? Porque este también tiene una conexión con este otro. Y ahí esa nota se empezó a volver en algo más ingobernable.
Claro, fue algo así, pero también fue como una especie de... No sé, yo vengo escuchando música uruguaya desde bastante chico. Para mí fue como un descubrimiento adolescente, cosa un poco capaz que rara, ¿no? Digo, rara para mi generación, me parece. Y más bien fue el decir... Bueno, esta música que me gusta, estos, por ejemplo, de esos 30 discos, ¿no? Bueno, ¿de dónde es que viene? Y ahí fue que se fue aumentando la
cantidad.
La cantidad, sí.
Vos decís en el prólogo que, a ver, vos eras como muy clásico, ¿no? Escuchabas de Police. ¿Qué edad tenés vos, Torrón?
Yo ando 46.
Ah, que como eras muy clásico, escuchabas de Police, Zeppelin, etcétera, etcétera, y con un maestro de guitarra.
Claro.
Se te abrió el mundo hacia otras cosas que vos desconocías, que por ejemplo era el quinto, Mateo.
Claro, que sobre todo yo creo que ahora es más fácil de conocer, pero en aquella época capaz que suena raro que uno conociera menos música uruguaya que el rock anglosajón, pero era totalmente así, ¿no?
Y estaba tapado, ¿no? Hay que pensar que todos los referentes a partir de los años de dictadura,
claro,
se fueron, algunos arrancaron para hacer, yo qué sé, otro tipo de música, algunos se tiraron a la fusión, pero se fue en el país, y eso se tapó con la música anglo, ¿no? Con lo que después se convirtió en el Uruguay de la fiesta de la nostalgia.
Y había una discusión aparte antes, que era que mal que suenan los discos uruguayos en comparación con los extranjeros, ¿no? Esa era como una clásica discusión, ¿no? ¿Cuándo vamos a estar a la altura de otros países?
Claro, ahora yo creo, a ver, saliendo un poco, ¿no? Que en realidad esos discos de los 60s y de los 70s no suenan tan mal en comparación a los discos de los 60s y los 70s que se hacían
a nivel internacional.
A nivel internacional, como después sonaron capaz los discos de los 80s.
Claro. ¿Sí?
Eso fue una de las cosas que me di cuenta, como en Uruguay estábamos bastante más aggiornados o al ritmo del mundo en esa época que después.
Porque había transnacionales instaladas en Uruguay, si no se iba a grabar a Argentina.
Claro, claro.
¿No? Con estudio de primer nivel. Andrés, es una elección subjetiva que tiene mucho de tus gustos personales. También con un pantallazo por varias décadas de la música uruguaya. Arrancás en el 40.
¿40?
No, en los 50.
En los 50.
Bueno. Hay unas grabaciones, claro, de Romeo Gavioli.
Ahí va.
Que es un disco de los 50, que en realidad tiene material también de los 40.
Y por eso lo encasillaste en los 40, ahí va.
En realidad de los 50 tomás dos discos, ¿no? Uno de Gavioli y el otro es el de Mastra.
Claro, en realidad es porque yo, como que el concepto era a partir del álbum, ¿viste? Del LP, ¿no?
Del concepto LP. Del claro. LP como un listado de canciones y una idea de disco.
Claro, cuando surgió el álbum, surgió también ese concepto de que el disco era más que una colección de canciones, ¿no? Que antes salían los simples o estaban los discos de 78.
Claro.
El álbum es más como una obra, como si dijeras el libro de, ¿no? Entonces, a partir de ese concepto, el LP empieza en los 50 y en Uruguay, en realidad, casi que en los 50 no hubo.
Vos decís que se editó muy pocos
LP. Muy pocos álbumes, claro.
Y dentro de lo que se editó, los dos que elegiste de la década del 50, dan cuenta de cosas muy importantes, porque, a ver, Gavioli, claro. es la orquesta de tango que fusiona al candombe, y es algo bastante de vanguardia para la época. Y por otro lado, Mastra es alguien como extremadamente marginal en la música uruguaya, y recién ahora se lo está redescubriendo. Sí. Porque creo que lo poco que grabó Mastra con su guitarra y tocando él, creo que es zurdo de toque, ¿no?
Sí.
Lo grabó en su casa en Punta Gorda, ¿no?
Sí, este disco lo llegó a grabar en el estudio de Sondor.
En el estudio de Sondor, el que está reseñado acá, exacto, digamos.
Pero claro, Mastra fue una persona, tiene un periplo rarísimo, ¿no? Porque fue un músico muy conocido como compositor. Muchos músicos de tango argentinos cantaban sus temas, era amigo de Aníbal Troilo. Pero él, como cantautor, digamos, tuvo una cosa totalmente marginal, y para mí es como el inicio de esa figura del cantautor que es tan marcante, ¿no?, en la música uruguaya.
Y hay un tema que está, después en la década de 60 sí aparecen los cantautores, pero antes era acá en Uruguay se escuchaba la música de folclore argentino, claro. Acá no había casi referentes locales. Andrés, ¿te parece hacemos una tanda? Nos vamos escuchando un poquito de Mastra. Y después venimos con lo que está y también con lo que no está. Por ejemplo, las huestes del metal se quejan de que no hay ni un disco del género, como para ir tirando. Ya venimos.
Volví porque me llamaron aquellos que hicieron ayer mis compases, los que me bailaron, dos hombres capaces de darte hasta el criollo, hasta todo el corazón. Volví con todas las ganas de ser la milonga, la musa del pueblo, del nombre que llevo, del pueblo nació. Con permiso, si me dejan con permiso, no los voy a molestar. Soy milonga y en cualquier parte que piso, no me gusta estar de más. Con permiso.
Seguimos conversando con Andrés Torrón sobre este flamante libro llamado 111 discos uruguayos, que editó Agua Clara. Un libro antojadizo, por un lado, pero con que se toma el trabajo de sí o sí reseñar los discos esenciales, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Opa. Están los Golden Wings y el Magic Time están reseñados, ¿no? Y creo que de los grandes artistas uruguayos hay por lo menos un disco, ¿no? No sé si es por gusto personal, capaz que hay artistas que no te gustaban, que son esenciales de la música uruguaya, que los pusiste porque tenían que estar, ¿no?
Mirá, yo un poco también en la introducción del libro digo eso, que es un poco en chiste, pero es en serio, que hay una mezcla de capricho y de búsqueda de ser representativo, ¿no? Capaz que dejé afuera discos que me gustaban mucho porque ya había elegido demasiados de ese mismo artista y puse otros que no me gustan tanto, pero sí que no hay ningún disco que no me guste o que me parezca poco importante, digamos, ¿no? Intenté ser como lo más abierto en cuanto a géneros, o sea, que estuviera todo. A mí me pasa también que me cuesta mucho a veces escuchar la música por géneros, o sea, no la recibo así, ¿viste? También todo el mundo dice lo mismo, a mí me gusta la música buena y no la música mala y todos esos lugares comunes, ¿no? Pero es verdad, yo no no estoy pensando qué tipo de música es cuando escucho Zita Rosa o cuando escucho el Peyote Asesino, ¿no?
Sí. Igual hay predominancia de algunos artistas, sí, o algunos estilos, ¿no?
Sí,
los Fatoruso creo que atraviesan todo el libro, por ejemplo. Mira, la fusión, ¿no? Atraviesa todo el libro.
Y eso es un poco algo que me di cuenta, uh-huh, después, ¿sabes? Por ejemplo, yo tenía clarísimo de que Jaime Ross y Cabrera y Mateo iban a ser los músicos más representados, por gusto personal y porque me parece a mí que son algunos de los más influyentes de Uruguay. De repente me dicen, Hugo Fatoruso es el músico que está más en el libro. Y era algo que yo no había pensado para nada. Y claro, yo elegí a los Shakers, elegí a Opa. Y hay un solo disco solista de Hugo, ¿no? Uh-huh. Pero me di cuenta de que por lo menos en mi universo musical, Hugo Fatoruso estaba realmente en todos lados. No era algo, no fue algo como consciente, es decir, voy a poner todos los discos de Hugo, ¿no?
Claro, el punto de partida es primero saber que acá está el interés del autor.
Claro.
A medida que el interés del autor se fue desarrollando como un libro, un listado, una antología de discos uruguayos, se dio naturalmente un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre los géneros y obviamente después una cronología de la música del 50 en adelante. Como se ve que sos un tipo que te gusta escuchar todo tipo de música, lograste tener una apertura en esa lista importante. Eso de lo que está. Quizá de lo que no está, se pueden marcar dos ámbitos en los cuales muy probablemente no te muevas, ¿no? Porque primero tiene una definición muy urbana la música que hay acá. Inclusive en su extremo más de milonga, sí, campera, sigue siendo una definición bastante urbana.
Es verdad.
Entonces, por un lado, quedó afuera como el folclore. El folclore en el sentido de, lo que se estoy pensando en Chalar, no está. No sé si hay algún disco de Larbano Carrero, eso. Hay uno. Bien, ahí quedó Larbano Carrero por lo menos representado ahí. Y del otro lado la tropical.
Sí.
¿No?
Sí, la tropical creo que es como la pata más que falta. Si bien hay alguna cosa que rosa lo tropical, esos discos de candombe de los 60 que yo pongo ahí, de Manolo Guardia y todo eso, están hechos. Digo, hay mucho de música tropical ahí, los cantantes son cantantes de música tropical, pero es verdad que falta. Yo me pasó que no es una música que escuche demasiado, estuve escuchando especialmente
para tropical. Para esto.
Sí, para esto. Encontré cosas buenísimas, como el Combo Camagüey de fines de los 60, pero me pasó que esas cosas buenísimas son covers de música tropical
de otro lado
del Caribe, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no entraban como un poco dentro de mi concepto. Si bien hay muchos discos que sí, un músico versiona a otro o hace, son justamente versiones o visiones, claro, personales. En este caso era, realmente me sorprendió escuchar orquestas como el Combo, que suenan o sonaban increíbles.
Pero ahí se perdía el concepto de cantautor, ¿no? De compositor, digamos.
Se perdía el concepto de compositor y ese concepto de álbum, ¿no? De una obra que trascienda, ¿no? Más allá de que esté muy bien tocada y que sea disfrutable. Yo creo que esos discos tienen un fin más lúdico, capaz, de bailable, que está buenísimo también, ¿no?
Ya sobre la música tropical de los 90 en adelante tampoco pusiste el ojo, digamos.
No.
Capaz que uno puede encontrar más cosas, ¿no?
Más cosas autorales, digamos.
Autorales, exacto.
Sí.
Pero ahí ya no...
No le puse
no
demasiado.
Llegaste.
No, y yo creo que también otra cosa que tal vez esté un poco representada es el tango. Si bien hay mucha cosa tanguera, digamos, y para mí la música uruguaya en su totalidad tiene una cosa tanguera, ¿no? No sé, desde Los Traidores a Bajo Fondo. No está el género tango-tango, como las orquestas de tango.
Pues un poco, eso ya me parece que lo aclaraste cuando decís que el concepto del EP,
claro,
empieza a funcionar a partir de la década de 50 en adelante, y el concepto autoral en el tango del 50 en adelante, bueno, por supuesto que después aparece Piazzolla, ¿no? Pero digo, pues ya son argentinos.
Claro.
Pero cada vez más los que interpretan tango lo que hacen es tomar un repertorio que está como,
claro,
anquilosado.
Sí, orquestas, ahí va, que
claro,
forma para,
claro,
eso.
Hay una excepción, una de las grandes o máximas figuras del tango uruguayo, si sacamos a Gardel, ¿no? Que No sabemos si es uruguayo o no.
Cada vez está más cerca, ¿no? Porque la última documentación que vimos, no sé qué quedó, pero...
Hay un disco de Julio Sosa que en verdad no es tan representativo en lo que es la música de Julio Sosa, porque es un disco con guitarras, pero que me pareció, para mí fue un descubrimiento ese disco, y me pareció súper interesante como un antecedente de lo que vino después, Zita Rosa, ¿no?
Claro, vos lo marcás ahí, ¿no? Hablás de Milonga Triste es el disco, ¿no? Sí. Que es como, por lo menos para mí, que obviamente toco el tango muy de costado, pero sí, Julio Sosa siempre fue una figura que me interesó por desde el momento en que un taxista en Buenos Aires me dijo, el último que movió la juventud acá fue Julio Sosa, ¿no? Me preguntó, ¿vos sos uruguayo? No, sí, uruguayo. Ah, uruguayo. Julio Sosa, fue lo primero que me dijo. El último que movió la juventud, después se fue toda con el rock, fue Julio Sosa. Y a partir de ese momento dije, Julio Sosa, ¿no? Y este disco no tenía más pálida idea que existía. Claro. Es un cuarteto de guitarras que acompaña acá.
Es un cuarteto de guitarras, cosa que nosotros asociamos con Zita Rosa, ¿no?
Claro.
Ahora, totalmente.
Y vos decís que, o vos por lo menos especulás con la idea de que Zita Rosa, componiendo algunas cosas, tuvo que haber escuchado esta milonga triste de Julio Sosa.
Claro, yo creo que no es que Zita Rosa haya copiado, ni mucho menos, sino que eso ya estaba.
Estaba en
el Río de la Plata, claro, esa música mezcla de milonga, tango, algunas formas folclóricas, pero como decís vos, más urbanizadas, uh-huh. ¿Viste? Eso estaba ahí.
En el aire.
En el aire. Claro. Y estaba también antes, ¿no? En los viejos dúos de guitarra de los años 20 y Gardel.
Claro, como uno se olvida de que el tango arranca mucho más, dependiendo de la guitarra que dependiendo de las orquestaciones, que después se llamó orquestación típica, ¿no?
Claro. Viene de la milonga y de los payadores, viene de esa rama, ¿no?
Ahí también, y también están los payadores. Hay todo ahí, para mí, una línea que bueno, a mí me pareció muy interesante que Julio Sosa, que es el único disco que él hizo, que no fue un disco muy popular, me parece que se quiso dar como ese gusto, justo aparte es uno de sus últimos discos, porque el disco del 62, él murió en el 64.
Vamos a escuchar un poquito de Cabrera, del disco Autoblues y Informe sobre Valeria. Y nos metemos capaz que en las décadas, ¿no? A ver, ¿cuál te pareció que fue la década más rica en cuanto a edición de disco? Decías que seguro iba a haber discos de Cabrera, discos de Mateo, de Ross, porque son como tus autores preferidos, ¿no? Y dentro de los discos de Cabrera uno puede decir, bueno, el Autoblues es uno de esos discos raros de Cabrera, en el sentido que no es muy revisionado y sin embargo es demoledor, ¿no? El término que usás en la reseña de este trabajo. Es del año 85, ¿no? O sea, y la década del 80, que uno, mucha gente la asocia con... o Jaime Ross el surgimiento del nuevo rock, ¿no? Rock, pero tiene como otros colores esa década, ¿no? ¿Encontraste una década rica, la del 80?
Sí, sí. Yo a veces me da un poco de miedo, ¿viste? Si soy objetivo en pensar que la década del 80 en Uruguay fue la época más rica musicalmente, ¿no? Porque coincide con la época de mi descubrimiento adolescente de esa música, ¿no? Entonces, a veces uno es difícil tomar distancia, ¿no? Me parece sí que hubo una cosa muy muy creativa en esa época, que parte de todos esos discos de Cabrera, Ross, Galemire, que buscaban como una especie de pop pop rock a la uruguaya, ¿no? Usando el candombe beat que venía de antes. Y después todo lo que vino, ¿no? Los estómagos, los traidores que venían con otra... Digo, tomando un poco del punk y de la música más de ese momento. Bueno, ya era vieja en el momento que los agarraron, que empezaron ellos, ¿no? Pero yo creo que sí, que es de las épocas como más luminosas o más creativas. Uh-huh. Me pasó también revisando muchos discos que los primeros años de los 70 también descubrí que fue una época...
Fermental también,
muy,
¿no?
Fermental, sí.
Porque tenés a los Días de Blues por un lado, tenés a lo primero de Mateo, tenés a los Fatoruso, no sé en qué andaban en ese momento, estaban grabaron un disco de Bosa.
Ahí también las primeras cosas del Rada solista, fines de los 60, principios de los 70, ¿no?
Dino
que aparece ahí.
Bueno, Rada debe ser imposible elegir. ¿Cuántos discos tiene Rada editados? ¿Se sabe cuántos discos tiene Rada editados?
Sí,
40.
Se sabe, pero sí, una cifra.
Una ausencia es Montevideo, ¿no? Ese disco.
Ese disco que.
No quedó en estos 111 y es uno de esos discos que uno dice, ¡buah! Montevideo, ¿no?
Claro, a mí me pasó que. Me parece que ese disco estaba buenísimo, pero tiene muchas cosas que ya él había grabado en otros discos, ¿no? Es como un excelente resumen.
Es casi una propia, claro, es una antología, una reedición hecha por el propio Rapo que regrabó la canción.
Claro, regrabó las canciones, a veces con arreglos más ayornados, suena mejor, obviamente, porque lo grabó en Estados Unidos. Pero bueno, si tuviera que elegir, ¿viste? Me pasó eso, elegí los discos anteriores.
Claro. Sí, está bien. Sigue siendo el mismo criterio que venís un poco describiendo en esta nota, ¿no?
Están en familia, por ejemplo, de Rada.
Sí, ¿no? Para mí es un discazo.
Es un discazo. Claro, o sea que Rada es difícil descubrirlo, ¿no? Porque realmente tenés que tomarte trabajo. Primero de conseguir los discos.
Claro.
Es otro tema, ¿no? Muchos de estos discos no se consiguen. O sea, ni que hablar de que no se consiguen en su formato original, en vinilo, o en cassette, o en CD... Y tampoco se consiguen en internet. Hay un par de páginas, una que se llama Intercambio Uruguay, creo que tiene, tiene toda la música uruguaya, pero que tiene una forma bastante engorrosa de hacerse los discos. Pero de forma legal, aparte, hay muchos discos que no se consiguen de los que están acá, ¿no? No sé si arriesgo un 50%, pero...
Sí, pero yo te diría más.
Sí, yo creo que de a poquito están... Hay unas cuantas reediciones, por suerte. Después hay un fenómeno... para mí no es un fenómeno extraño, pero es un fenómeno novedoso. Que hay ediciones fuera de Uruguay, ¿no?
Claro. Bueno, ahí tenemos Día de Blues, Opus Alfa, los propios discos de Mateo,
claro,
Limonada...
Me compré hace... del año pasado, Mateo Solo Bien Selame, en una edición en vinilo... Nueva, una edición nueva estadounidense, un vinilo de 180 gramos, una edición impresionante. Bueno, uno se lo puede comprar por internet, es un poco raro tener que hacer eso, ¿no?
Pero creo que habla, más que raro, define un problema que tenemos como sociedad, que es la de preservar el archivo cultural, ¿no? Porque uno eso lo... Si uno quisiera encontrar, si estos fueran los 111 discos que más le gusta a Andrew Torrón Andrew Torrón, uno solo con entrar a internet los compra usados, los compra nuevos, los compra con reediciones de deluxe, lo que quiere, tiene los conseguir estos discos para tenerlos en tu casa es una tarea titánica y de coleccionista, de investigación, de búsqueda. Y lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con los archivos. Nosotros siempre hablamos acá de los archivos de cine sí que está todavía conservado ahí, pero siempre al borde del riesgo de perderlos, ¿no? Con Cinemateca, digo. Pero de televisión.
Claro.
Uno va a buscar imágenes de televisión y queda muy poco. O sea, se pisaban los rollos.
Claro. Bueno, un ejemplo de... Yo no lo viví ni nada, pero todo el mundo cuenta del programa Discodromo, ¿no? Donde tocaba el quinto regularmente. Eso no existe. Mm-hmm. No existe, se borraron todos esos.
Creo que un programa de eso que fue... La historia de la reedición del quinto con los rollos que se rescataron de Sondor.
Claro, el quinto nunca grabó un disco. en realidad. Ese disco que anda por ahí, el famoso Circa 68, que también tiene una edición en vinilo yankee. Es un disco que tiene tres temas, creo que ellos empezaron a grabar para un disco, para un LP que nunca terminaron, y el resto son playbacks que se grababan en Sondor, justamente porque no existía otra manera, ¿no? Hacían playbacks en la televisión.
Claro.
Y bueno, un técnico con mucha cabeza y mucho buen gusto, que es Carlos Piris, guardó todo eso, pero si no, se hubiera desaparecido.
¿Obra de la casualidad
del amor,
por eso,
claro, una persona.
Voy a pedirle a que no en otra música. Nos vamos de Cabrera, nos vamos a la década del 90, no, los 2000 ya, a Jorge Drexler.
Dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue.
Revisando el libro, bueno, creo que ese, hay otro disco más de Drexler, ¿o es el único Eco?
Hay dos.
Frontera. Sí, Frontera también, ¿no? Pero haciendo como una suerte de recorrido por la historia de la música uruguaya, ve que a partir de, en verdad antes, ¿no? Está el Peyote Asesino también, ¿no? Pero la mano omnipresente de Juan Campodónico, ¿no? Es otra cosa impresionante, ¿no? Desde el Peyote, el primer disco de Peyote hasta, bueno, está El Raro, está Bajo Fondo, está Drexler. Campónico está muy presente y en discos que tampoco fueron incluidos, ¿no? Acá, también
claro,
presente.
Sí.
El propio Nota Gustar, fue el primer disco de Nota Gustar, fue producido por Juan Campodónico también, ¿no? Exacto. Y acá el sonido es Campodónico, ¿no? En esta canción en particular, esa fusión tango-canción.
Claro. Sí, no sé si hay un sonido Campodónico, pero sin duda Juan ha estado, desde por lo menos desde fines de los 90 hasta ahora,
Digo, capaz que es como el Fattoruso de nuestra generación, ¿no? Por ese lado quería ir, ¿no? Porque Fattoruso está presente a lo largo de todo el disco. Y Campodónico, desde el Peyote Asesino hasta ahora y seguramente hacia adelante, va a estar muy presente también.
Sí.
De otro lado, ¿no?
Claro, yo creo que Juan y hay como, si uno ve, hay como distintos personajes. Hablábamos de Carlos Piris también, ¿no?
Otro que guardó en guión a todos, sí.
Claro, que grabó la mayor parte de la música esa del principio de los 70, Siglo, Totem, Mateo. Bueno, él es el responsable que exista Mateo Sorbien-Selame, casi que a punta de revólver llevaba a Mateo a grabar, ¿no? Y Juan también me parece que ha sido fundamental en la música, como decís, de fines de los 90 para acá. También una persona con una mirada súper abierta y con, me parece, mucho amor también por la música uruguaya, ¿no?
Uh-huh. Una de los plus de este libro es que viene con un código QR en varios discos, ¿no?
Casi todos,
podemos decir.
Sí. Hay unos 10 o 15 que no, por problemas.
Esta canción, por ejemplo, no se puede escuchar.
No, claro, porque en realidad...
Hablemos de las que no se pueden escuchar y por qué.
En realidad, con un par de sellos multinacionales, obviamente la editorial pidió permiso para hacer eso, sí. Lógicamente, ¿no? Para tener los derechos de hacerlo, y bueno, y las multinacionales, yo creo que más por una razón de burocracia y de cosas que a quién había que preguntarle, y que las decisiones no se tomaban acá en Uruguay, sino en Argentina, y a veces ni siquiera en Argentina, y en España, y no se sabía dónde, terminamos no pudiendo incluir.
Increíble, ¿no?
Sí, son unos 10 discos de los 111, más o menos.
¿Y de estos discos cuántos tenés en su formato físico?
Y debo tener unos 70, 80 seguro.
Sí.
Sí. No en su formato original. Muchas veces tengo, por ejemplo, algunos discos de vinilo en reediciones en CD y no conseguí los originales. Sí conseguimos las tapas para... Para ilustrar el...
Atienza, decía Ángel Atienza.
Responsable del sello Perro Andaluz, nos dio una mano grandísima, porque él es un gran coleccionista también de música. Y bueno, amigos, conocidos, y bueno, hay alguien que está pidiendo tal tapa y cosas así, ¿no?
Y aparecieron. Sí, reclamo, sí. Ya te decía, la gente del metal dice no hay ni un disco del género.
Me ha llegado ese reclamo. Yo, no sé, discrepo un poco también, ¿no? Porque Siglo
es hard rock, digamos, es el nacimiento del metal, ¿está bien?
Claro. Y en el Peyote hay alguna cosa, ¿no?
Sí, es un funk metal, ¿no? Más allá de...
Claro, a mí me pasa eso, ¿no?
Del metal más puro te van a decir que no.
Claro, claro. Me pasa lo que les decía al principio. Me cuesta a veces decir esto es metal, trash metal, y esto es no sé qué, punk, no sé qué. No, yo no escucho la música así, entonces no pensé en la representatividad como por género, digamos, ¿no?
Ahí... te diría que, por supuesto, de contemporáneos hay muchos, ¿no? Pero llamémosle de la última generación. De la última generación de los 111 discos hay dos artistas nomás. Porque muchos de los que están en la década del 2000, muchos de los discos o de los artistas seleccionados como los discos de la década del 2000, ya vienen de antes.
Sí, sí.
Por ejemplo, Alberto Mandrake Wolf, Los Buenos Muchachos, seguramente la Vela, el propio Santulo, sí, Luciano Superviel, con Plátano Macho, todos se pueden situar en la década del 90. Pero nuevos está, y que elegiste son, por un lado Fran Iglas, y por el otro lado, el Cuarteto Ricacosa, que es casi como volver a empezar, ¿no? Uno podría vincular al Cuarteto Ricacosa con aquel primer disco de Mastra que está incluido,
claro,
y con lo que vino, y con el Milonga Triste de Julio Sosa.
Sí, sí.
Después, claro. Y bueno, y acá está la recuperación de lo que el libro empezó. No sé si fue ese el criterio, pero ¿por qué Fran Iglas y por qué Ricacosa?
Mira, primero, la verdad que la última década que elegí fue la que más me costó. Por dos razones. Una, porque es la que más hay discos, ¿no? Porque se ha hecho cada vez más fácil hacer discos, entonces... Realmente, la cantidad de discos que hay en la década del 2000 debe ser igual a la que hay del 60 al 80 en Uruguay, ¿no?
Sí, sí, claro.
Porque la cantidad de ediciones independientes, de sellos chicos, es más fácil editar discos ahora, sin duda.
Con más razón ahí, ¿no?
Claro.
Con tanto que para elegir,
y otra,
tener que elegir.
Y otra, mi miedo a esa falta de distancia, ¿no? Que uno cuando elige discos de los 60 tenés muchos años que ya pasaron, y entonces
es como sobrevivieron,
¿no? Como sobrevivieron, escuchás realmente si envejecieron bien o no, sí. ¿No? Esto fue más difícil. Esas elecciones fueron por gusto.
A ver, vos podés decir que Cabrera te gusta mucho. Mucha gente ve en un epígono de Cabrera Fran Iglas o algo parecido, ¿no?
Puede ser. A mí me pareció también, por el lado de eso del capricho o representativo, ¿no? Sí. Encontrar un punto medio, que lo de Fran también es como una continuación de esa tradición que siempre está, ¿viste? Del cantautor personal, ¿no?
Claro.
Que está en Mateo, está en Cabrera, Bueno, hasta podés tener a Mastra ahí, ¿no?
Sí, 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 claro, pero una continuidad de ese sentido.
Claro.
Y Ricacosa también es un poco el regreso de la milonga urbanizada y aparte ayornada, ¿no?
Claro.
Con
letras ayornadas, sí. A mí me pareció como cuando lo escuché por primera vez, ya, digo, sin pensar en el libro, ¿no?
Sí, sí.
Me pareció como algo muy interesante.
El programa suena tremendo, es fanático de Los Buenos Muchachos, por ejemplo, y aparece el Dendiditas, ¿no? Cuando uno dice que... es lógico que cualquiera que haga un libro sobre esto se cante por El Amanecer Hubo.
Sí, yo sabes que eso sabía que me iba a decir. Bueno, todo el mundo me iba a decir.
A ver, yo
sí.
Lo primero que fue decir, ¿cómo eligió el Dendrita si no iba a amanecer Hugo? Aparte de una vuelta acá, hablando con Pedro Dalton sobre los discos, dijo, para mí el peor disco le doy a un muchacho que no lo puedo escuchar nunca más, es el Dendrita.
Yo sé, sí, yo sé que Pedro me anda buscando. ahí fue, sí, ahí pesó más el capricho.
Punto.
Pero... me dio también como una cosa, va a decir que soy un snob, pero realmente es un disco que a mí me encantó y me... como que me entraron Los Buenos Muchachos por ahí. Entonces, bueno, me pareció justo poner ese disco. Me encanta también Amanecer Búho, pero bueno.
Sí, y viste que cuando cuando los Beatles dicen el mejor disco de los Beatles es el Revolver, sí, pero todo empezó en el Rubber Soul, para los buenos muchachos podría ser un poco así.
Sí.
El Amenazor Búho es tremendo disco. Bueno, pero capaz sí. que todo empezó en Dendritas contra el Bicho Feo,
¿no? Y lo era por razones extramusicales también, ¿no? Porque tenían todo un problema con el sello en su momento.
Sí,
o sea,
sí.
Va un poco más allá.
También a veces me parecía que estaba bueno mostrar algún disco que para mí estaba poco valorado, ¿no?
Claro.
En la discografía de un músico valorado, digamos, ¿no?
Totalmente.
Está bueno hacer este ejercicio, lo estoy haciendo ahora por primera vez, ¿no? De pasar rápidamente las hojas, ir mirando la evolución de las tapas, ¿no? Solamente eso. Y eso es otro viaje aparte, ¿no?
Sí.
Ese. Se trata solamente en el arte de los discos. Que en realidad es muy ecléctico, ¿no?
Súper ecléctico.
Por la búsqueda, hay mucho dibujo, ¿no? Por ejemplo.
Uh-huh.
Sí, donde realmente entra el arte, ¿no? El arte del dibujo.
Claro, ahí descubrí, por ejemplo, que en los primeros 70 y fines de los 60 se hacían tapas buenísimas.
Uh-huh.
En los 90 se hacían tapas horribles.
Sí.
Bueno, siempre hay excepciones, ¿no?
En todo. Pero a mí lo que me pasó fue que ni bien abrí y me encontré con el primer disco, dije, la tapa de este disco podría perfectamente ser la tapa de un disco de ahora. Corroborando cómo lo antiguo se ha metido ahora,
claro.
Como la veneración, ¿no? De lo vintage, digamos. Porque este disco Candombe de Romeo Gavioli, ¿lo mirás?
Sí. Por eso de los Cumbia Queers que tocan hoy, ¿no?
Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Esa estética con ese tambor recortado donde atrás se ve una cuerda y algunas mamas viejas y todo eso es espectacular.
Bien, Andrés, ¿cuánto sale el libro en la librería?
¿Cuándo?
¿Cuánto?
Ah, ¿cuánto, perdón? 790.
790. Es un libro, como decíamos, esos libros que se consideran como casi que de lujo, ¿no? En el sentido que
sí.
Es una edición muy prolija, viene con un envase, ¿no?
Es de colección.
Es de colección, sí. Y lo que decíamos, tiene la reseña, un poco del perfil del disco, con algún apunte del autor, ¿no? De Andrés. Las canciones, la tapa también, y la posibilidad de escuchar la música de la mayoría de ellos.
Y también es bilingüe, ¿no?
Es bilingüe, es verdad.
Está en inglés.
Está en inglés también.
Bien, ¿te leo unos mensajes? Bueno, tengo un simple con cuatro canciones de Cano y los Bulldogs del año 69, dice alguien por acá.
Sí.
¿Lo quiere vender?
Lo compramos.
Lo compra. Ariela Mejenda cuenta que tocaba cosas increíbles con Mateo de música y estilo hindú durante horas y no quedó nada guardado. No figuran Camerata de Tango y los Tangos de Manolo Guardia, sí figuran.
Sí, figuran.
Están, Día de Blues, Siglo y Níquel no existen. Existen y están acá todos presentes. Soy José Durazno, voy. Ciudad del Plata de Cabrera es una obra maestra. Dice.
Sí, no está.
¿Sí?
Ese no está.
No está.
Acá va. Todos los otros que reclamaban sí están.
Va por el lado de la excepción que por el lado de. ¿No?
Sí, claro. Sí, yo creo
si uno se pone a tirar nombres,
claro.
Va a encontrar que casi todos están, salvo algunas excepciones que hemos marcado en esta nota, ¿no?
Y está buena ciertas reivindicaciones, por ejemplo de Raíces, ¿no? Y de Beto Satrañi, ¿no?
Sí, eso te diría que yo lo conocía no demasiado, y al empezar a escuchar su música me gustó mucho. Y aparte ahí sí lo vi realmente como un precursor, ¿no? De todo ese candombe de fusión, y esa onda rioplatense, aparte, uh-huh. ¿no? En ese disco toca Andrés Calamaro, por ejemplo.
Ahí está. Te reclaman por Alba Cast, acá también.
Alba Cast no está.
Andrés Torrón, muchas gracias por arrimarte, ¿eh?
Bueno, no, gracias a ustedes.